Señor Procurador General Fernando Carrillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W.
Apreciado Juan Pablo, qué maravilla estar con ustedes aquí en Sigue la W.
No.
Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
Qué gusto poderlo escuchar. Y mire, aprovecho, señor Procurador, que lo tengo en línea y abro esta conversación hablando de los viajes. ¿Usted qué es, como Procurador, el hombre que está al frente de la moralidad pública, de que los funcionarios pues no se vayan en sus cargos debidos a violar las normas, a irrespetar lo que les corresponde en términos de disciplinarios? Estos viajes, los viajes, por ejemplo, el tan cuestionado viaje del fiscal a San Andrés, ¿a usted qué opinión le merece? ¿Cómo se ve eso desde la moralidad pública?
Bueno, Juan Pablo, en primer lugar, yo creo que es bueno resaltar que hay un elemento de juicio, como usted lo señala, que es esencial en términos de integridad, de moralidad, de justificación de un gasto que es un gasto del erario y que por supuesto pagan todos los colombianos. Ahí yo creo que tanto el criterio de la autoridad que viaja como de quienes vigilan administrativamente los procedimientos es fundamental. Justificar, por ejemplo, la idoneidad del viaje, justificar el pago de unos viáticos. Muchas veces, por ejemplo, yo en algunas invitaciones internacionales ni siquiera cobraba los viáticos. En fin, hay muchos elementos que son esenciales, pero entrándole a ese toro tan difícil que usted me pone enfrente, yo diría lo siguiente, Juan Pablo. Ellos, tanto el fiscal como el contralor, yo creo que han entregado unas explicaciones, digamos, que son preliminares. Yo tengo que decir, para claridad de toda la audiencia, apreciado Juan Pablo, que yo no soy el juez disciplinario. Hay mucha gente que me ha dicho, bueno, diga algo, actúe. Yo no puedo actuar. En el caso de funcionarios que se llaman legalmente aforados, en el caso del juez disciplinario, por ejemplo, ya hay algunas denuncias que el propio fiscal la reconoció en su rueda de prensa del viernes ante la Comisión de Acusaciones. Y yo creo que todos los funcionarios públicos estamos obligados a mostrar transparencia absoluta en todas nuestras actuaciones. El fiscal ha dicho que va a responder ante la Comisión de Acusaciones. Yo creo que si hay más preguntas sobre el viaje de autoridades que tengan esa competencia disciplinaria, aquí cabe lo que los americanos, y perdón por la expresión, llaman el full disclosure, es decir, una transparencia absoluta con todos los detalles, con una bitácora de lo que fue el viaje, para que la gente pues quede tranquila con las explicaciones y tiene más preguntas, pues contestarlas todas. Pero me parece que esa tiene que ser la actitud. ¿Cómo fueron las agendas? ¿Cómo fue el uso de los aviones? ¿Cómo fueron las reuniones de trabajo? ¿La duración de las mismas? Es decir, una justificación plena de ese gasto. Por eso creo yo que ellos, ya dando unas explicaciones, estoy seguro que ellos van a mostrar la mejor disposición para seguir hacia adelante dando las explicaciones que de aquí en adelante exija la opinión pública, los medios de comunicación y, por supuesto, quien es el juez disciplinario, si queda en investigación penal o disciplinaria, como el propio fiscal lo ha anunciado en días recientes.
Claro, pero procurador, es importante también saber, digamos, disciplinariamente hasta dónde llega la competencia de la Procuraduría para investigar a aquellos funcionarios que, no estoy hablando específicamente del fiscal, sino de cualquier funcionario, pues porque digamos que la denuncia en este momento es del fiscal, pero cuando era funcionario del Ejecutivo, esos funcionarios que viajan y viajan un montón, que los resultados no se ven y que en cambio sí están viaticando.
Sí, yo no tengo en este momento ningún elemento de juicio distinto a lo que oí ahora en los últimos minutos mientras me conectaba con Juan Pablo en relación con esos viajes. Luego sería completamente irresponsable yo emitir un juicio al respecto, pero evidentemente en relación con esas actividades del pasado, pues la Procuraduría sí tendría competencia disciplinaria, eso está clarísimo. Pero tendremos que entrar a determinar, mirar si aquí hay algún tipo de denuncia, en fin, las pruebas que aparezcan en el expediente. Pero yo me refería principalmente al tema de San Andrés. En el caso de actuaciones anteriores, por supuesto que la competencia disciplinaria la tendría la Procuraduría.
Pero procurador, en esos casos, digamos, ¿cuál es el criterio para saber si un viaje fue o no fue necesario? Porque es que, digamos, uno dice 83 viajes en 18 meses es muy poquito tiempo para tantos viajes. Entonces, ¿cómo hace la Procuraduría para saber si sí fueron necesarios o no? ¿Cómo se evalúan los resultados?
Sí, evidentemente hay que recurrir como a patrones objetivos que tienen que ver con la trascendencia de la reunión, por ejemplo, con la participación del funcionario en las reuniones, en los sitios donde está solicitando que se verifiquen esas comisiones, si son comisiones nacionales o internacionales, y los resultados de la participación del funcionario, que creo que alguno de ustedes ya estaba mencionando eso. Eso es muy importante, porque por supuesto si se trata de viajes inocuos que no generan ninguna consecuencia para el país en ejercicio del cargo de la persona, pues serían viajes que podrían ser cuestionados desde el punto de vista disciplinario.
Procurador, quiero preguntarle por la respuesta que entrega el fiscal. Él dice, es que ante todo yo soy padre y nadie me va a impedir que yo esté pendiente de mi hija. Esto, pues digamos, sería justificable porque está viajando en una misión de trabajo, estamos en cuarentena, pero es que además llevó a una tercera persona menor de edad, a mí, de su hija, a este viaje. Digamos que usted nos ha dicho que ya esto será materia, pues, de averiguación concreta respecto al caso, pero esta respuesta, ¿es justificable de un funcionario público que diga que se tiene que llevar al viaje de trabajo a su hija tratando de justificar lo que es criticable, cuestionable por la opinión pública?
Sí, yo lo único que puedo contestar es reiterarles que yo no soy juez disciplinario de esas actuaciones. Por supuesto, cada uno en los organismos de control responde por sus actuaciones y lo que hay que verificar es que se cumplió la normatividad. Es así de simple. Si alguien está alegando que se rompieron las normas del aislamiento social, por ejemplo, pues simplemente tiene que documentarlo y presentar una denuncia, que entiendo que buena parte de lo que se presentó en la Comisión de Acusaciones va en esa dirección. Pero insisto, me parece que la clave aquí es ver la utilización, si hubo utilización de recursos públicos, por supuesto, que se le han destinado a una actividad que haya generado para el Estado colombiano como tal un beneficio que justificara ese tipo de desplazamiento.
Perfecto. Procurador, cambiemos el tema. Vámonos a Cartagena. El mensaje que al cierre la semana anterior le mandó de usted el alcalde de Cartagena, William Dow, fue contundente. Con gusto tumbo el acuarela, pero tú primero, y tú primero es usted, me resuelves todos estos casos de Cartagena. Haces tu trabajo y después hago yo el mío. ¿Eso en qué escenario nos deja? Sobre todo, procurador, le pregunto es, ¿usted cuánto tiempo tarda la Procuraduría en resolver los casos pendientes en Cartagena para que el alcalde Dow pues proceda a lo que ha sido una indicación y es demoler el edificio Acuarela?
Pues Juan Pablo, claramente, y aquí sí hay que decir las cosas con muchísima claridad, aquí la actuación del edificio Acuarela es una actuación contra un plan de ordenamiento territorial, contra el patrimonio cultural de la ciudad y hoy en día contra la seguridad ciudadana, porque lo que está de por medio, según el dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es la posibilidad de que ocurra una tragedia por desplome del edificio. Porque al hacer todo ese estudio de ingeniería en relación con resistencia y con todas esas variables técnicas que puso en marcha un perito, además, como es una institución como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo que le ha sumado a todo lo demás es eso. ¿Por qué aquí no tiene ningún sentido que se pongan condiciones? Primero porque aquí lo que prima es un Estado de Derecho, que hay que recordar que Colombia es un Estado de Derecho y todos tenemos unas obligaciones. Él tiene la obligación de cumplir además con normas que como primer mandatario de la ciudad son su ámbito de acción. Y quiero decir, Juan Pablo, antecedentes de acciones de la Procuraduría, y yo quiero decirlo también con muchísima verticalidad, no hay una ciudad de Colombia donde haya actuado la Procuraduría de manera más clara como la ciudad de Cartagena. Mire, arrancamos, Juan Pablo, con el edificio Blas de Lezo que se cayó, con el estado de ilegalidad urbana que descubrimos que llevó a la suspensión de un alcalde. Un edificio que colapsa en abril del 2017 donde mueren 21 personas e iniciamos todas las investigaciones disciplinarias que han dado resultado. Procesos policivos, Juan Pablo, es que son 6 o 7 acciones. Procesos policivos para recuperar el espacio público y la seguridad ciudadana, que han surtido las instancias con todas las demoras propias de todas estas burocracias. Y se ha dicho que violaron las normas urbanísticas, se ordenó el pago de una multa, se ordenó la restitución del espacio público. 2 acciones populares, apreciado Juan Pablo. Una del Ministerio de Cultura, de Protección de la Humanidad, otra de la Procuraduría General de la Nación, que protege las propias acciones policivas, una acción de nulidad a las licencias de construcción. Mejor dicho, lo que hemos pecado es por exceso en términos de hacer respetar el Estado de Derecho en la ciudad de Cartagena. Y todo eso ha demostrado que primero se violó la altura permitida por ese edificio en el caso del plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, que solo autoriza 4 pisos y 6 pisos en un lote esquinero, y aquí se fue por encima, y que por supuesto en el caso del número de pisos y de parqueaderos, pues se violaron todas las normas urbanas. Entonces, aquí, y si fuera poco, y por si fuera poco, está todo el llamado imperativo de la UNESCO, donde hay un asesoramiento técnico, en donde se dijo claramente que hay que rechazar la posibilidad de que se continúe violando las normas del patrimonio cultural mundial, que va a tener un impacto negativo en los valores que sustentan ese valor excepcional, universal, de esa propiedad, que es Cartagena, y que pone a Cartagena en peligro de desaparecer de la lista de patrimonio mundial. Esas son las consecuencias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo una persona que tiene esas obligaciones en virtud de esas obligaciones legales puede decir que le pone una condición adicional a esto? Es preocupante, por supuesto. Es preocupante, y repito, esto es un problema de cumplir con normas del Estado de Derecho que rigen Colombia, de la sujeción a la Constitución, a la ley, que eso no es retórico, y además, que es lo más grave, y termino con lo que comencé, porque aquí puede ocurrir una tragedia por desplome de ese edificio.
Procurador, pero dicho esto, ¿el alcalde de Cartagena está yendo en contra de la Constitución al no demoler Acuarela?
Pues no solo de la Constitución y la ley, porque tiene órdenes en 6 acciones legales diferentes. Entonces, yo creo que es bueno que él reflexione un poco, que le ponga racionalidad y cumpla con sus deberes como alcalde mayor. Yo como procurador y esta institución, repito, insisto, si en alguna ciudad hemos sido absolutamente contundentes en la lucha contra la corrupción, ha sido en el caso de la ciudad de Cartagena. Son muchas,
señor procurador,
son muchas sanciones.
Frente a las investigaciones disciplinarias por el caso Acuarela, también el alcalde Daule cuestionó que no se hubiese sancionado a ninguno de estos servidores. ¿Qué pasó con esas investigaciones y si hay otras decisiones que se vayan a tomar justamente por esta construcción?
Claro, es que esto es una red grandísima. Ustedes saben cuál era la red de la corrupción, de la ilegalidad del propio alcalde, que ha sido un abanderado en la lucha contra la corrupción. Es el primero que sabe aquí que esto era una red impenetrable. Una red que nosotros comenzamos a denunciar cuando se cae el edificio Blas de Lezo, cuando además con el alcalde anterior se trató de poner en marcha una instancia, una estrategia de normalización urbanística, y los descubrimientos han sido realmente complicados. Obviamente que hay que respetar las instancias, que hay que respetar el debido proceso. Las demoras se pueden haber presentado en algunos casos, pero les hablo de 6 acciones legales, una internacional además, que suponen además obligaciones para él que ni siquiera dependen de la Procuraduría, porque ha sido la UNESCO la que ha puesto el dedo en la llaga. Entonces creo que para la preservación del patrimonio de la ciudad y el futuro de la misma, son obligaciones que él tiene que cumplir.
¿Es verdad, señor procurador, que al alcalde lo habrían abordado unos contratistas para convencerlo de no demoler Acuarela?
No, yo no creo que eso sea así, Juan Pablo, imposible. Obviamente eso es una especulación, eso puede ser un rumor, pero yo no creo que él actúe de esa manera. Yo entiendo que él es una persona muy emotiva, que reacciona frente a determinadas situaciones, a veces de una manera exagerada, pero imposible que esa sea la motivación. Yo creo que la gente le sigue creyendo a él que él es un abanderado en la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que así sea. Y lo que hemos descubierto acá es el peor esquema de corrupción urbana que se haya dado en cualquier otra ciudad del país. Luego adelante con las acciones contra la corrupción, sería el mensaje al señor alcalde de Cartagena.
Procurador, le cambio de tema y tiene que ver con lo que ha sucedido en las fuerzas militares. Estábamos haciendo cuentas y ya se ha cumplido 1 año y 2 meses desde que el presidente Duque anunció la Comisión de Excelencia Militar para analizar qué era lo que había pasado después del escándalo publicado en el New York Times sobre lo que sería el regreso de los falsos positivos a las fuerzas militares. Después también se destapó el escándalo de los seguimientos, perfilamientos, chuzadas a periodistas, líderes de opinión, líderes sociales. También ahora vemos el tema de denuncias contra soldados por violaciones a menores de edad indígenas. ¿Qué es lo que pasa entonces adentro, al interior de las fuerzas militares? ¿Son manzanas podridas? ¿Es un caso aislado o ha faltado contundencia para averiguar qué es lo que está pasando y qué sabe la Procuraduría sobre estas investigaciones?
Sí, lamentablemente, y permítanme que arranque por los temas de violencia sexual. Esto es una tragedia, pues esto es un motivo de vergüenza internacional lo que ha venido sucediendo, tanto en este caso de la fuerza pública como en el caso en general de la violencia sexual en esta época de pandemia. Ustedes han oído cómo en los 100 días de confinamiento los delitos sexuales, de violencia y de abuso sexual contra los menores, se multiplicaron a la N potencia, y cómo la mayoría de las víctimas han sido en primer lugar niños, niñas y adolescentes, y dentro de ese colectivo principalmente niñas. Súmenle a eso las poblaciones que desde el punto de vista territorial y por la vulnerabilidad supone además una protección adicional del Estado, como son los menores en las comunidades étnicas. Por eso nosotros en el día de hoy le hemos enviado una carta al comandante de las fuerzas militares, al director de la policía, una carta que incluso le debió llegar hoy, pero la enviamos la semana pasada, para tener un informe completo de la totalidad de casos de abuso o violencia sexual atribuibles a miembros de la fuerza pública. Yo creo que eso es lo que es importante, con fecha, lugar, ubicación de la víctima, si informaron a las autoridades penales. Porque yo no creo que aquí haya pues una conducta, digamos, enseñada en los cuarteles, ni mucho menos, pero por lo menos sí se está reiterando que hay muchas de estas investigaciones que están engavetadas. Entonces vamos a sacarlas de las gavetas, vamos a sacarlas de los cajones donde están dormidas. Asumimos el poder preferente, como lo hemos hecho con los últimos casos, con el caso de Risaralda, del Huila, de Nariño, hay otro caso en el Guaviare, a ver cuál es la situación y cuál es el balance de la violación de los derechos de niños en materia de abuso y violencia sexual, y proceder además, lo que estamos armando hoy, que sale una directiva hoy de la Procuraduría, es tener un grupo de élite de 3 procuradores delegados para que en 45 días o 60 días tengamos las imputaciones disciplinares. Acuérdense que yo no tengo competencias penales, con el ánimo de hacer respetar las minorías étnicas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo avanzar en temas de prevención de derechos humanos. Lo que nota aquí uno es una gran ausencia, digamos, en capacitación, en concientización de lo que representa, por ejemplo, para esos 7 soldados o 6 soldados, un testigo que violaron a una niña indígena, ¿qué pueden estar pensando en ese momento? ¿Qué pueden creer que eso hace parte de sus funciones? ¿Que una vulneración tan atroz de derechos pueda ser cometida por alguien que lleva el uniforme de la fuerza pública? Que yo creo que pueden ser casos aislados, pero lamentablemente la conducta está reiterándose. Luego, realmente si hay un problema de fondo, nosotros le estamos enviando también una carta al comandante de las fuerzas militares para iniciar ya actividades de capacitación en derechos humanos, de respeto a las minorías étnicas. Que miren ustedes que esa es la otra consideración. Aquí hemos dejado en confinamiento también todos los derechos de las comunidades étnicas. Uno recorre el país y lo que se da cuenta es que aquí hay una afectación de derechos muy grave. Aquí hay como una especie de epidemias dentro de la pandemia, donde son los más vulnerables los que han llevado pues la peor carga en materia de vulneración de derechos, que esa es una de las competencias importantes de la Procuraduría. Entonces siguen asesinando líderes sociales, entonces los derechos de las poblaciones étnicas siguen deteriorándose. Hay territorios absolutamente vulnerables, incluso en los derechos de salud. Hoy estamos, por ejemplo, prendiendo una alerta en el caso de La Guajira, porque creemos que el próximo territorio que ya está en alerta roja en relación con los temas del alistamiento de hospitales y en relación con la prestación del servicio de salud es el departamento de La Guajira. Le estamos pidiendo al ministro de Salud que mande una comisión. Esto es lamentable, porque entonces fue el Amazonas, después pasamos al Chocó, después denunciamos el departamento del Atlántico, y la verdad, lo que está pasando en La Guajira es muy preocupante. Se le entregó, por ejemplo, a la gobernación en las últimas horas las posibilidades de administrar la salud, pero siguen los problemas. Se perdieron 100 días, no hay capacidad hospitalaria, hay problemas con la vinculación del personal médico y asistencial, no hay insumos médicos, hay elementos de protección personal en déficit absoluto. Es decir, todo esto muestra que repito, aquí hay como unas epidemias dentro de la pandemia, pero la más grave, creo yo, es la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y más de comunidades étnicas. Entonces, yo creo que aquí necesita, y yo lo he sostenido y espero que el 20 de julio lo podamos presentar, aquí más que cadenas perpetuas, lo que se necesita es una administración de justicia, de familia y de menores que funcione. Y por eso venimos trabajando hace 9 meses en un proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia. Si uno no tiene un sistema de justicia que reciba la denuncia, que la corrobore, que investigue bien, pues va a terminar seguramente condenando al que no es. Y realmente tiene muchas debilidades la justicia de menores y de familia en este país. Por eso creo que ese proyecto es absolutamente necesario. Es casi la premisa mayor para que funcione después una sanción.
Procurador, pero ¿cómo se explica uno que las personas que hacen esta denuncia dentro de la institución, dentro de las fuerzas militares, por ejemplo en el caso de la niña en Vera, en esta comunidad en Risaralda, pues sean sacados de la institución. En esos casos, digamos que la Procuraduría puede abrir investigaciones de oficio disciplinarias, evidentemente, a miembros del Ministerio de Defensa o altos mandos del Ejército, para saber por qué están tomando esas medidas que pueden, digamos, por decirlo así, asustar a quienes quieran denunciar en un futuro casos como este.
Sí, para mí es muy difícil opinar sobre esto, porque como ustedes saben, nosotros por poder preferente, es decir, para decirlo vulgarmente, nosotros le quitamos ese proceso a las fuerzas militares. La Procuraduría General de la Nación legalmente lo puede hacer por la trascendencia nacional que tiene. Y ese proceso está en este momento en manos de la Procuraduría. Yo no puedo emitir, pues, de manera así inopinada y un poco improvisando un juicio de valor sobre eso. Pero lo que es claro es que aquí hay también unas funciones de supervigilancia y control sobre la tropa que hay que cumplir, y con esto no estoy justificando la salida de quien era el comandante de ese pelotón, pero hay que verificar todos esos hechos. Si él puede llegar a demostrar, por ejemplo, que fue absolutamente diligente en la denuncia que hizo, si ese tipo de comportamientos pues estaban totalmente excluidos, si él había hablado con su gente, si él había mostrado responsabilidad en el manejo de ese pelotón, pues evidentemente aquí hay que mirar qué incidencia tiene eso desde el punto de vista disciplinario. Pero lo grave es encontrar esta conducta reiterada ya en varios departamentos del país y en varias situaciones. Por eso esa información que nos van a mandar el general Navarro y el general Atortuga de las Fuerzas Armadas y de la Policía va a ser fundamental para saber cuál es el balance de todo esto, en qué van las investigaciones a nivel de las oficinas de control interno de las instituciones de la Fuerza Pública en Colombia, para ahí tomar una determinación y conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación proceder a esas imputaciones penales. Porque ahí, ¿qué hace la Procuraduría? Primero, disciplinariamente, que los puede llegar a destituir, que digamos es una sanción menor frente a lo que representa lo penal, pero nosotros representamos la sociedad también en los procesos penales y necesitamos que se hagan esas imputaciones, y además que esto implique no repetición, como se dice ordinariamente. Es que esto son conductas inaceptables, repito, son una vergüenza internacional. Ustedes han visto ya la repercusión que tuvo en organismos internacionales de derechos humanos, en el propio Congreso de los Estados Unidos, en fin, la prensa internacional indagándose qué es lo que está pasando en Colombia con las violaciones de niños y con los niños que pertenecen a poblaciones étnicas.
Señor Procurador, le cambio de tema. Vamos a hablar de el manejo que se ha hecho a los recursos del COVID para atender esa emergencia en todo el país. ¿Cuántos pliegos de cargos se han formulado hasta el momento por irregularidades en contratación y ese manejo de recursos en tanto en departamentos como en municipios de todo el país?
Sí, lo primero, yo no os voy a aburrir con las cifras, pero lo que tenemos es procesos disciplinarios, más de 80 procesos disciplinarios en 27 de las 32 gobernaciones. La mayoría de ellos están en indagación preliminar, hay investigaciones que ya están marchando, hay juicios disciplinarios contra gobernadores que ya se están dando, hay suspensiones en el caso de uno de los gobernadores y hay suspensiones en el caso del segundo nivel departamental y municipal, que son contra secretarios de despacho a nivel departamental y municipal. Y en el caso de los alcaldes, bueno, hay más de 10 funcionarios suspendidos a nivel municipal, 5 funcionarios suspendidos a nivel departamental. En el caso de las alcaldías son casi 600 procesos disciplinarios en 396 alcaldías, donde la mayoría están en indagación. Hay 30 investigaciones formales, hay casi 20 juicios disciplinarios en curso. En fin, pero al margen de las cifras, acá lo importante es enviar el mensaje, que fue además lo que hizo Carrera en un momento dado, y es que la urgencia manifiesta y los poderes de emergencia le daban carta blanca y eran el pasaporte para saltarse todas las normas de control. Entonces llegó la hora pues de pagar favores políticos, de retribuir a los que financiaron las campañas, de favorecer a los amigos o a los familiares y de olvidarse todas las normas de contratación, entre ellas la de la publicidad. Y proceder además a hacer contratos que no tienen ninguna idoneidad, entregados a personas que no tienen ninguna experiencia. Y fueron errores indiscutiblemente con trascendencia disciplinaria y penal en muchos casos que se cometieron. Yo les cuento, yo he tenido ya varias reuniones, sobre todo con los gobernadores en el marco de la Federación Nacional de Departamentos, y les he dicho esto, en el fondo es un tema casi que de sentido común. Es que aquí ustedes deben saber cuáles son los contratos que verdaderamente están dirigidos a conjurar la crisis y a impedir la extensión de los efectos de la pandemia, como para que irresponsablemente comiencen a repartir los recursos del Estado como si fueran recursos personales. Y yo creo que de alguna manera esto ha sido un freno de mano a todo este tema de corrupción local con un elemento que es adicional, que es grotesco, y es la forma como esto está ensañado con los sectores sociales. Yo he dicho desde siempre que la corrupción implica violación de derechos fundamentales, y en este caso se corrobora. Aquí la corrupción tiene capacidad de matar, porque un peso robado al Estado colombiano implica un ventilador menos, una cama menos de una UCI, obviamente menos elementos de protección personal del cuerpo médico, o simplemente menos ayudas económicas, que es lo que está salvando a muchos colombianos en este momento. Luego de ahí la indignación de la gente, que es completamente válida en este momento, y de ahí la contundencia que hemos empleado desde la Procuraduría con estas investigaciones.
Hablando de esas decisiones que se han tomado, y sobre todo lo que usted menciona, señor Procurador, y es que muchos gobernantes se aprovecharon del tema de la urgencia manifiesta, digamos, de declarar esta urgencia para hacer estos contratos sin tener que pasar por los procesos de licitación o de contratación que garantizarían el equilibrio y que garantizarían sobre todo transparencia y los mejores precios para el país. ¿Ha tenido la oportunidad usted, o ya hace un despacho delegado, de revisar qué pasó con los contratos de mercados de la unidad de gestión del riesgo? Toda vez que sabemos que en la Contraloría les están haciendo un seguimiento, pero sabiendo que es de gestión del riesgo, generalmente se utiliza el tema de la urgencia manifiesta para hacer todo tipo de contratación, ¿han podido verificar si allí se pudo haber cometido alguna irregularidad?
Así es, Juan Pablo. De nuevo, pues yo debo guardar la reserva de esa investigación. Eso ya es una investigación disciplinaria, no es simplemente una indagación. Hemos recibido además todos los insumos que ustedes denunciaron también, y estamos avanzando en esa investigación. De nuevo, Juan Pablo, lo que es inaudito es que se juegue con las ayudas sociales. Porque claro, esa corrupción que la gente ve lejana, la corrupción de las obras públicas y la típica corrupción tradicional, incluso estratégica, donde hay multinacionales y demás, la gente no la ve afectando, aunque por supuesto afecta los derechos económicos y sociales. Pero es que esta corrupción cercana en el municipio donde uno vive, que impide que le llegue el mercado, que es un factor de mínimo vital de supervivencia de una persona, por eso es tan chocante y por eso ha habido tanta veeduría. Que eso, además, yo quiero aprovechar esto para agradecerle a tanto veedor, a tanto denunciante, a tanto quejoso, que nos ayuda a encontrar esto. Y obviamente a los medios de comunicación, que han sido fundamentales en solidificar ese material probatorio, que es que nos permite adelantar las investigaciones y sancionar. Porque aquí vendrán sanciones, evidentemente, contra otros gobernadores, y vendrán sanciones contra los alcaldes, porque además este proceso hay que terminarlo rápido, Juan Pablo. Nosotros hemos insistido.
Eso quería saber, ¿a qué velocidad esperan ustedes avanzar? Porque pues empezamos a verlos ustedes tres, sobre todo a los mosqueteros, trabajando desde finales del mes de marzo, cuando ya esta contingencia estaba cogiendo fuerza, y rápidamente han salido los anuncios de suspensiones, las investigaciones que avanzan. ¿Cuánto tiempo tarda una investigación disciplinaria estas en concretarse y sobre todo en dar resultados?
Pues aquí estamos poniéndole todo el acelerador. Yo les he dicho, y la semana pasada tuve una reunión con los procuradores delegados disciplinarios que tienen casos COVID, y les decía, Juan Pablo, yo tengo el deber de terminar esto, yo en 6 meses salgo de la Procuraduría, yo voy a ser procurador hasta el próximo 16 de enero del 2021, y esto tiene que estar terminado. Y hay casos en los cuales, por ejemplo, a nivel de suspensiones, en donde les decía son 15 alcaldes, por ejemplo, a nivel de gobernadores tenemos uno, vendrán seguramente más, y tenemos juicios disciplinarios, es decir, estamos a punto de proferir fallos en el caso de 2 gobernaciones más. Luego, realmente, esto ha sido además siempre respetando, por supuesto, el debido proceso, porque aquí no se trata de poner el acelerador y de llevarnos por delante todas las garantías procesales, porque sí que yo estoy seguro que en los próximos 2-3 meses buena parte de estos procesos estarán concluidos por sanciones. Me imagino que también otros se archivarán porque no aparecerán las pruebas. Esa es la regla de una investigación disciplinaria, y personas que pueden demostrar que son inocentes desde el punto de vista disciplinario. Pero Juan Pablo, cuando yo me vaya, esto tiene que estar terminado, todo lo que tiene que ver con corrupción de COVID, y así tiene que ser. Y el mensaje, sobre todo, Juan Pablo, es que estos poderes de emergencia son engañosos, son peligrosos. La gente cree que con poderes de emergencia puede hacer lo que se le da la gana y pasar por encima de los derechos de los demás, incluso de los más pobres o de los más vulnerables, que eso es lo más triste de todo eso, porque de nuevo yo le reitero, es como si esta corrupción se ensañara con los más vulnerables, con el ejercicio de sus derechos sociales. Es lo que tenemos que impedir.
Pero, procurador, evidentemente este es un trabajo conjunto que se ha hecho con las otras dos IAS, como se llaman popularmente, pero a raíz de todos estos escándalos que ha habido, y especialmente los escándalos de los viajes del fiscal, se podría pensar que usted se está desmarcando un poquito de estos funcionarios, especialmente del fiscal. ¿Se separaron los tres mosqueteros?
Pues yo creo una cosa, yo creo que aquí, y lo hemos dicho desde el comienzo nosotros, aquí cada uno está en su estaca, cada loro en su estaca, como dice la sabiduría popular. Y mis procesos disciplinarios tienen propia autonomía. Ustedes vieron cómo, por ejemplo, en el caso de la medida de aseguramiento del gobernador Gaviria, hubo un concepto de la Procuraduría en contra. Seguramente la Fiscalía no va a compartir algunos criterios de la Procuraduría en otros procesos, porque además son competencias y son instancias, son niveles distintos de investigación. Yo lo único que les quiero garantizar es que vamos a seguir adelante con toda la investigación disciplinaria. Esa reunión de las tres entidades ha sido muy útil a nivel de la mesa técnica, porque al tener varios investigadores, y esto ha sido una instancia puramente técnica, poniéndole la lupa y metiéndole el bisturí a los actos de corrupción, pues nos sirve a los tres, creo yo. Pero bueno, vamos a ver qué viene de aquí para adelante. Yo creo que aquí la clave, insisto, es que haya absoluta claridad respecto de las explicaciones que está pidiendo la opinión pública, y el fiscal ha ofrecido que esas explicaciones las va a dar y que va a concurrir a las instancias de investigación del caso.
Perfecto. Procurador, quiero preguntarle, volver al tema de la fuerza pública, pero esta vez en la Policía Nacional. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al actual director de la Policía, el general Óscar Atiortúa, por las casas fiscales en San Luis, Tolima, pero también por presunta manipulación de esta investigación y digamos, atribuciones que no le corresponderían y que serían objeto de investigaciones por parte de ustedes. ¿En qué avanza todo este proceso?
Sí, yo simplemente lo que les puedo registrar es asépticamente en lo que va a la investigación. Obviamente yo no voy a emitir ningún concepto al respecto, no lo puedo hacer, eso está en manos de la sala disciplinaria, que tiene dos procuradores delegados de las más altas calidades profesionales y éticas, y eso va avanzando el juicio disciplinario, y ahí se están controvirtiendo en una audiencia, es decir, oralmente las pruebas, están oyendo los argumentos, y sigue avanzando ese proceso disciplinario que está en este momento en una audiencia.
Yo sé, señor procurador, que usted se tiene que ir. Me le pego a la última pregunta que le hizo Andrea para plantearle lo siguiente ahora que estamos hablando de la policía. Usted nos ha dicho que al fiscal usted no podrá investigarlo por el vuelo a San Andrés con su esposa, su hija y la amiga de su hija. Pero usted sí podría investigar a la policía teniendo en cuenta que el avión era de la policía y fue en este vuelo que estaba al servicio de la Fiscalía General de la Nación en donde se transportaron los familiares del fiscal, incluida la amiga de la hija del señor fiscal.
Bueno, lo que pasa, Juan Pablo, es que estamos arrancando de conjeturas. Yo les confieso, a estas alturas yo no sé quién iba en qué avión. Una vez tengamos los hechos claros, y de ahí la importancia de que haya claridad absoluta de cuántos vuelos fueron y quiénes iban en los aviones, pues ahí se procederá a determinar si la Procuraduría tiene o no competencia disciplinaria sobre esos hechos. Pero cualquier otro tipo de afirmación en este momento, insisto, sería completamente irresponsable.
Muy bien, pues, señor procurador.
Pablo.
Sí, ¿qué pasó, Paola?
El mismo fiscal ya dijo quién iba en el avión y que él llevó la hija y que llevó la amiguita de la hija. O sea, el mismo fiscal ya lo reconoció. ¿De oficio no se podría abrir una investigación disciplinaria a la policía, procurador?
Sí, no, yo lo decía, no, es que ustedes saben que una cosa es el avión de la fiscalía y otro es un avión de la policía. No, yo me refería al avión de la policía. Evidentemente, en el caso del avión del fiscal, pues ya hay una información. Yo entendí que ustedes me estaban preguntando y creo que ese es el punto en relación con el vuelo de la policía.
Claro, porque si es vuelo de la policía y si la policía pues subió a funcionarios o personas que no son funcionarios que fueran a hacer alguna tarea, en este caso San Andrés, pues uno se pregunta, señor procurador, si corresponde o no corresponde algún tipo de investigación a la institución, a quienes hayan pues permitido que se utilizara el avión para algo más que transportar los funcionarios. De ahí la pregunta.
Sí, exacto. Yo ahí insistiría de nuevo, Juan Pablo, en que si hay explicaciones preliminares, pero todavía se necesita esa transparencia absoluta, contando todos los detalles, la bitácora de los vuelos, quiénes fueron, cuántos tuvieron, cuántas horas de trabajo tuvieron en San Andrés, en fin, todo eso, con todo eso ya podríamos emitir un juicio al respecto, en principio, por supuesto, en relación con actividades que son actividades de carácter administrativo de la policía, habría competencia disciplinaria para la Procuraduría.
Bueno, procurador, le quedan todavía 6 meses de trabajo. Adelante, lo esperamos nuevamente en estos micrófonos porque queremos seguir conversando con usted. Nos parece muy importante tener la posibilidad de dialogar con la máxima autoridad de la moralidad pública, que es lo que no podemos olvidar. La Procuraduría, finalmente, sobre la manera en que se comportan los funcionarios públicos, es que está trabajando. Y por eso las sanciones, y por eso las decisiones que se toman, y por eso nos gusta poder conversar con usted, señor procurador. Gracias por estos minutos. Consigue la W.
No, Juan Pablo, encantado. Y Juan Pablo, si me permiten ustedes un minutico, porque estamos precisamente con la Federación Nacional de Departamentos, de todos estos colectivos afectados por la pandemia. Yo quiero contarles que estamos convocando una mesa por la defensa de la prensa regional y de la libertad de prensa, porque ustedes saben las dificultades que están sufriendo los medios de comunicación regionales. Lo pongo porque esta mañana hablé con el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, los medios independientes, la prensa regional, los periodistas a nivel regional están pasando muy mal rato, y vamos a convocar una mesa de trabajo a ver qué es lo que podemos hacer por la prensa regional, aprovechando además este escenario de la W, donde tanta importancia tiene para el fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y a nivel regional, y lo digo particularmente por lo que han sido las denuncias que esa prensa regional ha hecho en el caso de la corrupción en pleno COVID.
Es que eso sí es el colmo. El país, el mundo en emergencia y unos pillos aprovechando para tumbar al país, no hay derecho. Señor procurador, gracias, no le quito más tiempo. Muy gentil por estar con nosotros en Sigue la W.
No, un abrazo, Juan Pablo, y mucha suerte en todo.
Muchas gracias. Bueno, no, Andrea, es que además el procurador lo logramos coger en medio de una serie de reuniones que tenía. De hecho, en este instante se va para otra conferencia. Sé que quedaron temas y por eso ojalá tengamos nuevos espacios para dialogar con el procurador. Pero mire, el mensaje al alcalde de Cartagena es contundente. El alcalde está desconociendo las leyes y debe cumplir con su deber como autoridad. Es un mensaje contundente para el alcalde, dado que la semana pasada le dijo al procurador que él no iba a tumbar acuarela hasta que el procurador no tomara decisiones sobre los escándalos en la ciudad.
Y ojo,
exactamente,
Juan Pablo,
y con... esta, sí.
Ojo también con el tema que anunció.